Pues damas y caballeros, a estas horas de la mañana les presento a don Adrián Vázquez. ¿Quién es el señor Adrián Vázquez? Pues es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. Y además es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Tiene un background, una formación notable, internacional. Nada más les diré que es el diplomado en lengua japonesa. Pues eso ya, hablar japonés, en fin, y una larga lista de servicios en organismos internacionales. Don Adrián, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? ¿Por qué, una curiosidad, por qué le digo a usted por la cultura y la lengua japonesa?
Pues porque me gustaba su historia, que sobre todo vino de ver muchas películas de Akira Kurosawa en mi juventud, así que me gustó y acabé yéndome para allá un año.
Y es decir, viene un japonés, usted entiende al japonés, ¿no?
Bueno, ya llevo casi 20 años desde que estuve allí y no lo he practicado mucho, pero bueno, cuando voy a un restaurante japonés todavía puedo defenderme un poco.
Bueno, y cuando uno va a Bruselas, llega a la capital de la diplomacia, todo se habla, se vuelve a hablar, se vuelve a negociar, Ahora ha estado el comisario Reinders, el comisario de Justicia en Madrid, a ver si había manera humana de que se desbloqueara la situación del Poder Judicial. ¿Usted mantiene diálogo con ministros de Justicia de Europa, con el comisario? ¿Cree que la visita de Reinders va a dar frutos de algún tipo?
Bueno, puede dar frutos maduros o podridos, me temo, porque yo mañana mismo tengo una reunión con él para valorar la visita que ha hecho a España, pero la gravedad de que un comisario de Justicia tenga que venir a un Estado miembro parece casi como un profesor yendo al patio de un colegio a intentar que dos alumnos rebeldes se pongan de acuerdo. Yo no sé si hay gente en España que esté viendo la gravedad que eso supone. Esto lo ha hecho en lo que va de legislatura en solo tres países: en Hungría, en Polonia y en Eslovenia, cuando el antiguo gobierno conservador, que ahora está fuera del gobierno porque perdió las elecciones, intentó llevar adelante una reforma justo de la elección del órgano de gobierno de los jueces eslovenos, muy parecida, por cierto, a la que intentó llevar adelante el señor Sánchez en 2020. O sea, esa visita no es una visita de cortesía, sino una visita para dar un aviso muy serio con unos plazos muy definidos.
¿Y cree usted que antes de que llegue la presidencia española de la Unión Europea esto más o menos estará zanjado o no?
Pues es lo que deseo. Lo último que queremos nosotros, por lo menos en los liberales, es que esto se vaya de las manos y acaben iniciando procesos sancionadores a nuestro país. Eso es lo último que queremos. Pero bueno, yo también le digo que es que me parecería inconcebible que primero no se renovase el órgano de gobierno de los jueces en España y segundo, que no se presentase y se llevase adelante la reforma, que lo único que está pidiendo el señor Reinders y lo que estamos pidiendo desde Bruselas es que se haga una reforma para igualarnos en los estándares democráticos de nuestro Poder Judicial.
Claro, es que en España dicen unos primero la reforma de la elección y luego la elección, y otros dicen primero la elección y luego ya reformaremos.
Bueno, al final es un cálculo electoral, Carlos. El PP sabe perfectamente que, o creen, que dentro de 12, 15 meses van a estar en el gobierno. Ellos alegan que no van a renovar, porque no hay reforma, cuando ya sabemos que lo llevaron el programa electoral hace 7 años y cuando tuvieron una mayoría absoluta se negaron a llevarlo adelante. Entonces bloquean con un cálculo electoral muy partidista y muy responsable, y por el otro lado tenemos el Partido Socialista, que ya intentó hacer una reforma totalmente caciquil, que ahora alega o echa las culpas al de enfrente por ser incapaz de realmente querer reformar una cosa que le pide toda Europa. Entonces yo al final parece que tenemos aquí dos partidos que se creen con patente de corso para repartirse el botín de los jueces, y eso es inaceptable en la Europa del siglo XXI.
Bruselas acusa de falta de transparencia. Incluso eso afecta a la Fiscalía General, ¿no? Pero parece que esto con Pedro Sánchez no va. Cuando va a Bruselas, ¿cómo se defiende de estas cosas?
Bueno, cada vez se va a tener que defender más panza arriba. Y de ahí es lo que decía al principio, que el señor Reinders fue clarísimo poniendo un plazo, que es el inicio de la presidencia rotatoria de España en la segunda mitad del próximo año, que empieza el 1 de julio, que además coincidirá con la presentación del informe anual que hace la Comisión sobre el Estado de Derecho. Informe que ya lleva 2 años, primero, denunciando la falta de renovación y el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en España, y segundo, el Estatuto de la Fiscalía General del Estado, que somos el único Estado miembro en el que el gobierno en funciones pone a dedo al fiscal general del Estado, en este caso a la fiscal general del Estado. Entonces, si estos dos elementos no están solucionados para julio del próximo año, veo muy complicada la presidencia de España y veo muy complicada la posición de Pedro Sánchez en Bruselas.
Bueno, la presidencia de España llegará porque es por turno, pero será menos operativa.
Claro, complicada en ese sentido. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando Eslovenia estuvo en la presidencia hace 18 meses, justo tenían esta denuncia, porque el gobierno intentaba efectivamente hacer una reforma caciquil en esa dirección sobre su órgano de gobierno de los jueces. Y fue una presidencia realmente poco exitosa porque, claro, ¿con qué legitimidad iba Eslovenia y su presidencia rotatoria a decirle nada a los otros Estados miembros o a tirarle de las orejas a países como Hungría y Polonia que están en una deriva autoritaria que así están ahora? Hungría no tiene fondos de Next Generation, los fondos post-COVID, y Polonia está pagando 1 millón de euros al día de multa por no renovar su sistema judicial. Entonces, yo recuerdo aquella presidencia que fue un desastre. Yo me reunía con su ministro de Justicia muy a menudo y, claro, estaban totalmente bloqueados. No tenían ningún tipo de credibilidad ni legitimidad.
Otra cuestión de las que quisiera hablar con usted, señor Vázquez. Puigdemont, quinto aniversario del discurso del rey tras el referéndum ilegal, huida a Bélgica. Hoy Puigdemont es eurodiputado. Está a la espera de que el Tribunal de Justicia Europeo resuelva definitivamente de la cuestión de la inmunidad. Ahora disfruta de ella de forma provisional. Usted, como presidente de la Comisión de Justicia del Europarlamento, ¿cuál es la situación actual de Puigdemont?
Bueno, el señor Puigdemont, a día de hoy, como bien ha dicho, está esperando dos recursos que tiene pendiente en el Tribunal de Justicia. Uno sobre el suplicatorio, el procedimiento que tuvimos en la Eurocámara, que se le levantó la inmunidad con una amplísima mayoría. Una vez que se ha solucionado también la prejudicial del señor Llarena en julio, lo que tenemos ahora probablemente es todavía casi un año a que esos recursos se solucionen en Luxemburgo. Y si esos recursos no salen adelante, pues el señor Puigdemont tendrá que ser puesto a disposición de la justicia española. También hay que decir que, y vuelvo un poco al tema anterior, todo lo que se nos viene con este bloqueo que tenemos del Consejo General del Poder Judicial es lo peor que le vendría a España en términos de imagen con el calendario judicial tan importante que tiene por delante con estos señores todavía esperando sentencia en Luxemburgo. Entonces son dos cosas que parecen no conectadas, pero están absolutamente conectadas y que ahora mismo no nos convienen.
¿Y allí qué hace la Eurocámara? ¿Qué tipo de trabajo realiza? ¿O solo mira?
Pues la verdad, yo en general no suelo prestar mucha atención a lo que hacen estos señores, porque están en la última fila del Pleno, no tienen un grupo político porque obviamente nadie les quiere. Son figuras muy, si me permite decir, tóxicas y sinceramente no sé a lo que se dedican.
Con lo que ahora mismo vivimos en Europa, hay un invierno largo que nos espera con restricciones energéticas. ¿Usted ve el desarrollo del Europarlamento con suficiente capacidad como para generar esperanzas normativas incluso cara a los ciudadanos?
Esa es una muy buena pregunta. Nosotros desde los liberales llevamos ya algunos tiempo diciendo que el mundo de hoy es radicalmente opuesto, bueno, no opuesto, diferente al de hace un año. La guerra de Ucrania ha desencadenado una situación que va a ser muy complicada para los ciudadanos. Y por eso nosotros pedimos desde hace tiempo que seamos también tengamos mayor capacidad de adaptación en los grandes paquetes legislativos que vienen, sobre todo en los que tienen que ver con el Pacto Verde, que seamos lo suficientemente flexibles para adaptarlos a la nueva situación, porque estamos pidiendo grandes sacrificios a la ciudadanía europea y va a llegar un momento en el que esos sacrificios van a ser demasiado. Y ya estamos viendo con la inflación, con los datos que hemos visto esta mañana, que este invierno va a ser muy complicado con los precios de la energía, los precios de los alimentos no solo básicos, cualquier tipo de alimentos. Y si no entendemos que tenemos que ser más flexibles, entendiendo que hay que llegar a esos objetivos del Pacto Verde, pues nos podemos encontrar con una situación social muy alarmante en la segunda mitad del próximo año.
El Pacto Verde, los costes de es decir, lo que tienen que pagar las empresas por pagar el derecho a emitir CO2, todo eso se lo va a replantear Europa.
Pues algunos estamos intentando que nos lo replanteemos. No decimos cambiar los objetivos, pero sí ser más flexibles, no solo con el tema del CO2, también pues con el ejemplo de la producción alimentaria. Tal vez no podemos cumplir los objetivos de un porcentaje de la producción de alimentos bio que nos hemos planteado. Tal vez tenemos que volver a abrir la legislación para permitir hacer infraestructuras de recursos fósiles como el MidCat desde cero, porque a día de hoy, el MidCat, por poner un ejemplo, por la legislación existente, no se puede hacer. Porque es una infraestructura de un recurso fósil que hay que empezar de cero. Y eso ya votamos hace un año, que eso es inviable. Entonces esa pieza de legislación habrá que reabrirla y habrá que cambiarla. Esa es la flexibilidad a la que hacía referencia antes.
Ciudadanos, su partido, ha iniciado camino hacia la refundación. ¿Tiene usted algún papel en ese proceso?
Bueno, tengo un papel. Me ha tocado la coordinación ejecutiva de todos los trabajos que estamos haciendo en la refundación. La verdad es que llevamos 3 meses trabajando sin descanso. No hemos tenido verano. Y justo este sábado hemos presentado las primeras conclusiones de los más de 2.000 afiliados y simpatizantes del partido que durante todo agosto han estado trabajando para desarrollar nuevas propuestas. Y yo creo que se lanzaron con éxito y ahora empezamos ya esa segunda etapa de la refundación en la que estamos preparando una asamblea de refundación que tendrá lugar o en diciembre o en enero, diciembre de este año, enero del siguiente, en el que nos vamos a poner objetivos para no cambiarlo absolutamente todo, porque los valores y el espacio, esos son incuestionables, pero sí una renovación profunda de la marca, de muchas de las banderas políticas que hemos liderado estos años, de hacer una renovación y de intentar sacar a la opinión pública española ciertos temas que parecen tabú, pero que nosotros consideramos fundamentales para el futuro de nuestro país.
Es decir, yo me imagino que una apuesta por la vuelta del bipartidismo, pero ¿tiene una clara tendencia ahora mismo el espectro político español a eso?
Yo creo que el centro siempre ha existido en España. Nosotros lo estamos viendo. La gente ahora lo que quiere es moderación, transversalidad y sobre todo un partido responsable en las instituciones que sea capaz de mirar a ambos lados cuando España lo necesita. Y yo creo que hacia esa dirección tenemos que trabajar. Pero también le digo, ahora estamos en medio de todo este proceso interno de escucha, nos estamos recorriendo ahora toda España, lo iniciamos el 31 de agosto en Bruselas y acabamos el 12 de noviembre, donde nos recorremos todas las comunidades autónomas y también lo hicimos en Bruselas. Y cuando acabemos ese periodo de escucha, pues sacaremos esas nuevas banderas políticas e intentaremos que calen en la opinión pública. Básicamente nuestro objetivo es volver a ser una fuerza que ilusione a un número amplio de españoles y que nos permita tener la suficiente influencia y capacidad en el próximo Congreso para, por ejemplo, empujar y obligar a que haya una reforma del Consejo del procedimiento del Consejo General del Poder Judicial. Esos son los tipos de objetivos que nos hemos planteado.
Es Adrián Vázquez Lázara, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. Señor Vázquez, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, don Carlos, muchísimas gracias.
Le deseo lo mejor, gracias.